Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Quizá muchos de nosotros comenzamos en este momento nuestra jornada. Saludamos también a todos aquellos que a lo largo de esta noche habéis estado velando, aquellos a quienes la responsabilidad de vuestro trabajo así lo exige, o también quienes desde el amor a vuestros seres queridos habéis acompañado quizá a vuestros enfermos, a las personas que están necesitadas de vuestra presencia. Vamos a dar gracias por tanto cariño y tanto amor que nos rodea. Y también vamos a acordarnos pues de tantos jóvenes que realizan actividades de un modo especial a lo largo de este verano de misión y de evangelización. A todos los peregrinos que ya camino con este alborear de esta nueva jornada estáis yendo hacia Compostela o hacia tantas rutas de peregrinación. Saludamos también a los jóvenes presentes en TSE de numerosas diócesis de España que estamos viviendo estos días de interioridad y de cercanía a la palabra en este lugar ecuménico en el espíritu de Francisco, de confesar con todos nuestros hermanos cristianos la fe en el único Dios, en Jesús el Señor que nos salva. Sed bienvenidos a este programa de Espiritualidad Lasaliana. En este 27 de julio, en esta semana intensa, después de haber celebrado la fiesta del apóstol Santiago, de haber celebrado ayer la memoria de los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, comenzamos esta jornada con el recuerdo de numerosos santos y beatos, de un modo especial los más cercanos a nuestra Iglesia de España. Además de ser hoy la fiesta de numerosos santos de la Iglesia Universal, San Pantaleón, de la beata Martinengo de Breccia, religiosa capuchina, de la cual, bueno, pues hace unos años tuve una pequeña anécdota, y es que yo no conocía para nada a esta beata, pero estaba predicando a un grupo de hermanas capuchinas y la verdad que me hablaron tanto de ella que a partir de aquella ocasión pues me gusta releer su vida como un ejemplo de una religiosa dedicada a la vida entregada de mortificación y a la vida entregada también de unión a la cruz de Cristo. Ella, que fue maestra superiora, maestra de novicias, superiora de su comunidad, nos enseña el valor de esa vida entregada por Cristo. Ella fue beatificada en el año 1900, la beata Martinengo de Breccia, religiosa capuchina. Pero os decía, vamos a centrarnos, de entre los numerosos santos que hoy la Iglesia nos invita a recordar, vamos a recordar la memoria de algunos santos españoles que de un modo especial ofrecieron su vida a lo largo de la historia de la Iglesia, y me refiero a los beatos y santos mártires de la Iglesia de Córdoba, a los cristianos mozárabes, de los cuales hoy la Iglesia recuerda a los santos Jorge, Aurelio, Natalia, Félix, Liliosa. Todos ellos, según la tradición, entregaron su vida por amor a Cristo en el año 852. ¿Y quiénes fueron estos mártires? Pues vamos a hacer un pequeño recuerdo de ellos.
vos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más.
El himno de los beatos y santos mártires de la Iglesia del siglo XX nos hace recordar nuestra condición de un pueblo que ha crecido y se mantiene fiel al testimonio de nuestros hermanos los mártires. Vamos a recordar hoy el ejemplo y testimonio de estos mártires del siglo IX, los mártires de la Iglesia mozárabe. Aurelio, quien hoy recordamos, era hijo de un mahometano, de los cuales por entonces tenían en Córdoba su emirato. Su madre era cristiana y procuró educarlo en la fe. Pronto quedó huérfano de padre y madre, y una tía suya, también cristiana, se encargó de hacerle un varón cristiano. Al llegar a la edad pertinente, se casó con Natalia, hija también de padres islámicos, pero convertida al cristianismo, se bautizó con ellos cuando estos murieron y empezó a llamarse Sabigoto. Tuvieron dos hijas pequeñas y ambos eran un matrimonio pues rico y emparentado con la gente más importante de la ciudad de Córdoba. Félix era uno de los amigos de Aurelio y estaba casado con Liliosa. A ellos las cosas les iban igualmente bien, no por agarenos, sino por la renuncia que años atrás hizo Félix a la fe de los cristianos. Tuvo miedo, no se atrevía a afrontar la vida con las limitaciones del trabajo, las limitaciones económicas, los impuestos, la mala perspectiva para los futuros hijos con todas las puertas cerradas para próspera, y así, en su debilidad, disimuló su fe ante el juez. Por ello, no les iban las cosas nada mal. Él, el oculto, seguía creyendo en Dios, pero con frecuencia participaba en el culto porque no se interpretara que daba marcha atrás en su vida. Habían comenzado a ser difíciles las cosas en la ciudad de Córdoba, emigrada en los últimos tiempos. Los ánimos se habían calentado y comenzado a ver gente muerta por ser cristiana. Primero mataron a un presbítero que se llamaba Perfecto, luego otros más. Había gente en la cárcel por su fe y se presentan situaciones tan tensas que no se sabe muy bien cómo iba a ponerse el ambiente. En general, los cristianos de Córdoba estaban un poco cansados de su deteriorada condición y comenzaron a presentarse ellos mismos de modo espontáneo al tribunal. Otros pensaban que esta era la ocasión de lavar sus culpas, y parece ser que este fue el caso de Félix. Los dos matrimonios, que llevaban tiempo hablando entre ellos de responsabilidades y de fidelidad, una de las primeras cabezas cristianas les ha hecho poner en balanza lo que se gana y lo que se pierde. Ese hombre, valiente y docto, no era otro sino el obispo Eulogio. Aquellos dos matrimonios animaron así a ser fieles y más valientes de lo que hasta aquel punto habían sido. Cuando otro día estaba Aurelio en la plaza, vio un espectáculo triste y lamentable. Llevaban en un borrico, con gran alboroto, entre gritos y gestos maldicentes, a un cristiano llamado Juan. Iba herido, le pegaban con cuerdas, le insultaban y maldecían por el hecho de ser cristiano y no bendecir a Mahoma el profeta. Llegó a casa y no pudo ocultar su pena por la injusticia. Todo él parecía rebeldía e impotencia. Su esposa Liliosa escuchó la versión y pronto la dieron a conocer a Aurelio y Sabigoto. Ahora son los cuatro quienes están dispuestos a buscar una solución definitiva, incluso pasando por el martirio. Pero debían prepararse para este momento decisivo. Aurelio y Sabigoto debían llevar a sus hijas al monasterio que habían fundado Jeremías e Isabel. Isabel, la abadesa de Tábanos, y ella se encargará de cuidarlas con la dote que pondrán a su disposición. Así, en espíritu de oración, entregan a sus hijos, y así comienza una nueva dimensión en sus vidas. Los cuatro, a partir de este momento, serán un piñón cuando den abundantes limosnas a los pobres, visitando a los enfermos, durmiendo en el suelo, viviendo en condiciones de extrema dureza. Conocieron en el monasterio tabanense a Jorge, un monje oriental venido de Siria, que había pasado 26 años en San Sabas, cerca de Jerusalén. Era diácono y amigo de Eulogio, sencillo y servidor de todos. También se les unió en este firme propósito de estar dispuestos a prepararse para el martirio. Y así los cinco se presentaron ante el juez. Le pusieron al corriente de su fe cristiana al tiempo que afirmaban la falsedad de la religión de la mayoría, los seguidores de Mahoma. El juez se esforzaba en hacerles recapacitar sobre su locura. Les estaba haciendo ver que la vida que tienen por delante podía estar llena de bienes, comodidades y de honra si abrazaban la fe del Islam. Pero para ellos todo era basura comparado con Cristo, a quien deseaban servir por encima de todo. Así los cinco fueron llevados a la cárcel para pensar y mientras debatir el consejo qué hacer sobre sus personas. Los jueces dejaron a entender que la única solución era ser condenados a muerte. Y así, estos cuatro mártires y su amigo Jorge terminaron degollados por no haber abrazado la fe del profeta, el Islam. Este martirio lo vivieron un 27 de julio del año 852. Y así dos matrimonios, John Fraile, dijeron públicamente del modo más fuerte y claro que es mejor el bien de Cristo que la totalidad de los bienes terrenos. Así, desde este recuerdo del calendario cristiano y del testimonio de nuestros hermanos los mártires que nos enseñan a vivir con entereza nuestra fe, vamos a coger la palabra de Dios, que es núcleo y centro de nuestra oración, siguiendo el método de oración lasaliana. Puestos en presencia del Señor, nos invita a Juan de la Salle, después de haber considerado la presencia de Dios en nosotros mismos, en el lugar en donde estamos, en su iglesia, también y de un modo especial en el Santísimo Sacramento, si tenemos la oportunidad de estar ante él, abordamos este método de oración que nos invita a leer y a coger la palabra. Y después a quedarnos con lo que dice San Juan Bautista de la Salle, una máxima. Hoy es muy ocurrente el relato que nos encontramos, porque es la explicación que Jesús hace de la parábola del sembrador y, por lo tanto, de cómo las personas somos la imagen y somos la realidad, mejor dicho, ¿verdad?, de esa tierra que, presentada en forma de imagen, acoge de un modo u otro la palabra. Vamos a ir interiorizando este mensaje. Lo hacemos escuchando una canción del hermano Emilio Salado que se titula Oigo, Señor, tu palabra de amor. Lo interpreta el coro de La Salle de Arcos de la Frontera. Se nos invita a coger así la palabra con amor. Viernes, tomada del capítulo 13 de San Mateo, nos presenta a Jesús, que nos da un ejemplo de la interpretación espiritual que toda parábola conlleva. Y así, como recordaba, nos presenta la realidad de las personas, que somos la expresión de las cuatro clases de terreno. La misma es la simiente, la misma es la palabra de Dios, y sin embargo distintos son los resultados, dependiendo de esa acogida subjetiva que cada cual acorda hacia la palabra. Por ejemplo, está el que oye la palabra del reino y no la comprende. Las palabras materiales del Evangelio han sido oídas o leídas, pero a la manera de una lectura ordinaria. El Evangelio es una palabra viva. El autor del Evangelio, el que nos habla a través de las palabras, está vivo. Hoy nos habla y se dirige a nosotros. Porque, si ya recordaba Ferdinand de Saussure, que la comunicación solo existe cuando un emisor y un receptor, a través de un código y un canal, transmiten de verdad un mensaje, pues también, ¿verdad?, tendríamos que preguntarnos si nosotros queremos ser los receptores de esa palabra, comprendemos el canal a través del cual se nos comunica, damos las claves de interpretación del código con el que se nos dirige y hacemos nuestro el mensaje que nos remite el emisor. La palabra de Dios no es una colección de ideas o de bonitos pensamientos, sino que es el encuentro con alguien. En una meditación sobre el Evangelio no podemos dejar de hacernos esta pregunta: ¿qué descubro, Señor, a través de este pasaje evangélico? ¿Qué quieres decirme a mí? En segundo lugar, nos recuerda Jesús en el Evangelio que existen aquellas personas que reciben el mensaje con alegría, pero no tienen raíces, porque son inconstantes. Y cuando surge la dificultad o la persecución, fallan a la confianza de la palabra que les ha sido remitida. Algunos, ¿verdad?, empiezan a meditar con entusiasmo la palabra, pues es verdad que al principio se suele encontrar mucha consolación cuando la palabra es acogida en oración, pero es necesario perseverar. No basta seguir a Dios cuando esto resulta agradable y fácil, ¿no? También en la prueba y en la noche del Espíritu es necesario manifestar esa perseverancia. Hay un conocimiento profundo de Dios que no se adquiere más que con una larga e incansable frecuencia con el Evangelio, leído, meditado, vuelto a meditar. Jesús se nos revela en cualquiera de sus frases como un hombre perseverante, que no se contenta con nuestros fervores pasajeros, sino que espera nuestras fidelidades. En tercer lugar, nos recuerda Jesús la actitud de aquel que escucha la palabra, pero el agobio de esta vida, la seducción de la riqueza, la ahogan y entonces la palabra se queda estéril. Hay que saber elegir. No podemos escuchar la voz del dinero y la voz de Dios. No podemos servir a Dios y al dinero. El descubrimiento de Dios es una maravillosa aventura que implica nuestra entrega y compromiso total. Las preocupaciones del mundo, el agrado por el placer, el afán de riqueza, ahogan de hecho la palabra de Dios. Y en esto somos advertidos suficientemente y además tenemos, seguramente que todos, más que sobrada experiencia. Sobre la riqueza, Jesús tiene una palabra muy reveladora. Habla de la ilusión de la riqueza, del engaño de la riqueza. La riqueza es como un falso amigo, ¿no?, que promete mucho y decepciona muy pronto. En cuarto lugar, nos refiere Jesús a aquellos que escuchan el mensaje y lo entienden. Estos sí que dan fruto y producen, en su caso, 100, 60 o 30. Jesús nos advierte, la cosecha es maravillosa, aunque la siembra sea difícil. No hay recolección sin trabajo. Y esto los labradores de Palestina lo sabían bien por experiencia, y qué decir también nuestros hermanos labradores en este año donde parece ser, dicen que viene o ha venido en algunos lugares ya de España, muy buena cosecha, ¿no? El reino de Dios es semejante a toda esta alegría. La semilla siempre da fruto. La tierra tiene que ejercer su responsabilidad. Es una invitación, hermanos, que acojamos esta palabra con esperanza y con optimismo. Un solo grano puede producir 100 granos. Es esta invitación al trabajo y a la oración a la que hoy el Señor nos invita. Y eso depende de nosotros.
Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida.
será como la lluvia. Mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia.
Este tema de fondo musical, Laudate Onde Sientes de Tese, vamos a compartir cómo llevar la palabra de Dios a nuestra oración. Juan de la Salle nos propone en el método de oración el cómo, después de haber escuchado la palabra, es bueno que la consideración de la propia palabra escuchada nos ayude a entrar primero en presencia de Dios, después a ir contrastando nuestra vida y a llegar a la oración de simple atención. Quizá era lo más, ¿verdad?, pedagógico de todo este acercamiento sea la primera parte, ¿no?, que nos dice cómo ir adentrándonos en el misterio del encuentro con la palabra a través de la propia palabra. Y dice así Juan de la Salle: un medio muy fácil para penetrarse de la presencia de Dios de un modo interior consiste en fijarse con el entendimiento en algún pasaje de la Sagrada Escritura que nos traiga a la memoria la presencia de Dios, como por ejemplo un fragmento de un salmo. Me propuse tener a Dios siempre presente delante de mí. Y después hacer una reflexión sobre este texto sin muchos razonamientos, porque razonar destruye la fe, o al menos le pone algún obstáculo y la perjudica, e impide el que sea aquella tan viva como pudiera ser y que se grabe fuertemente en el entendimiento y en el corazón. Se puede hacer, por ejemplo, sobre dicho pasaje, esta reflexión: es una gran dicha poder tener ocupado de continuo nuestro entendimiento con la presencia de Dios, lo cual viene a ser una anticipación de la celestial felicidad, y luego permanecer lo más que se pueda en una atención la más simple y al mismo tiempo la más viva que sea posible sobre dicho pasaje. Esta reflexión no lleva consigo estorbo de razonamientos. La idea que de ella tiene la mente y la atención que le presta no solo no impiden, pero ni siquiera apartan la atención del pasaje, el cual, por ser un pasaje de fe, hace que el espíritu se penetre de esta verdad. Y la penetración que de él tiene se la muestra tan clara que no puede menos de adorarla en Dios y fuera de Dios, como salida de su divina boca, por decirlo así, y según nuestro modo de expresarnos. Y si tuviéramos que hacer vida y traer, ¿verdad?, a nuestro presente lo que hoy nos dice Juan de la Salle, pues quizá podríamos simplemente centrarnos con el último de los versículos del Evangelio de hoy, ¿no?, o al menos la parte final. Queremos ser como aquella tierra que recibe la semilla y dan el 100 por 1, o el 70 o el 30. Vamos a quedarnos solo con esa expresión y vamos a decirle al Señor: Señor, tú me confías tu palabra. Con frecuencia te entrego mi vida y lo hago con una confianza tan grande que tu palabra se hace vida en mí y produce el 100. Gracias, Señor, porque la fortaleza no está en mí, está en tu semilla. Reconozco también, Señor, que a veces la operatividad de tu vida la comparto con otros intereses. Dejo que haya un 30% que me aleja de ti. Pero aún así, te doy las gracias, porque tú, Señor, eres quien me has convocado, eres quien me da un espíritu y una palabra tan fuerte. También, Señor, te pido tu apoyo para que en aquellos días o en aquellas circunstancias donde tan solo doy el 30%, no me fíe de mí mismo, porque en el final tú eres el protagonista de tu palabra, tú eres quien me la entrega, tú eres quien me da la fuerza para cogerla. Por eso te pido, Señor, que del 30, del 70 y del 100 admire con confianza mi vida. Así soy. Necesito que tú seas quien me abone, quien me riegue, quien me sustente, para que tu palabra en mí sea tan fuerte como tú deseas. Jesús en nuestros corazones, por siempre. Feliz semana, amigos.
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Sacerdote de Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.